A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero curiosamente este mandamiento no se refiere solamente a la familia, a las relaciones entre los padres y los hijos, a la obediencia, el respeto, la piedad filial de los hijos hacia los padres y a las obligaciones, deberes graves, importantísimos de los padres con respecto a los hijos, sino que se refiere también a las relaciones de los ciudadanos con la autoridad civil, porque este mandamiento nos habla de la virtud de la obediencia, y esa obediencia se debe también a las autoridades civiles. De eso hablaremos hoy. Son las preguntas del compendio 463, 464 y 465. Pueden leer los números del Catecismo de la Iglesia Católica de el 2234 al 2241. Comencemos con un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 20 que explicaremos convenientemente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose para pedirle algo. Díjole él, ¿qué quieres? Ella le contestó, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Respondiendo Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Le dijeron, podemos. Él les respondió, beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo. Es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre. Oyendo esto, los 10 se enojaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos a sí, les dijo, vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subyugan y que los grandes imperan sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Al contrario, el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién puede arrogarse mayor autoridad que Jesús? Realmente Jesús muere porque se da a sí mismo una autoridad divina, porque él dice que ha venido a juzgar, que vendrá sobre las nubes del cielo para juzgar, que ha venido a salvar al mundo, a darle gloria al Padre, que él y el Padre son una sola cosa, que el Padre ha puesto en él toda la autoridad, para que todo aquel que cree en el Padre crea en el Hijo, o para que todo aquel que cree en el Hijo crea en el Padre. Esta autoridad divina de Jesús, él la ejerce entregando su vida por la salvación de los hombres, muriendo en la cruz y con un estilo de vida humilde, sencillo, en el que se hace todo a todos, como dice San Pablo, pero que vivió Jesús perfectamente, naturalmente, mucho más que San Pablo. Es decir, el que más autoridad tiene, más se tiene que poner a servir a los demás. Y esto que se aplica a los cristianos, a los sacerdotes, también, ¿por qué no?, a los obispos y al Papa, siervo de los siervos de Dios, también lo tenemos que aplicar a los que dirigen las naciones, a los que gobiernan, porque deben entender que la autoridad que han recibido, la han recibido de Dios, de quien procede toda autoridad, según una visión teológica cristiana de la vida, del mundo y de la sociedad, y que la deben ejercer para servir a los demás. Los gobernantes de las naciones, desde su puesto privilegiado, desde el cual hacen las leyes, administran el dinero público, etcétera, deben ponerse al servicio de los demás, no al servicio de su propio beneficio, de su interés personal o de partido o de ideologías que al final instrumentalizan a los hombres para ponerlos al servicio de sus posturas políticas. No, el gobernante tiene que servir, tiene que ponerse al servicio de los demás y no aprovecharse del poder para su propio provecho. Pero Jesús reconoce que, de hecho, lo normal es que aquellos que tienen el poder, al menos en la edad antigua, cuando está hablando Jesús, someten a los pueblos, los tiranizan, pero que no tiene que ser así entre nosotros. Incluso que una sociedad inspirada en los valores cristianos no debe ser así. También las autoridades públicas deben servir a los demás y no someterlos violentamente. En este asunto importantísimo, muy profundo, muy difícil también, vamos a intentar dar alguna luz hoy con la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Escuchemos la pregunta 463 del compendio, que nos habla de los fundamentos de la autoridad civil y de cómo se debe ejercer.
¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil?
En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo.
Bien, nos habla de la autoridad civil en los distintos ámbitos de la sociedad. Sabemos que en el estado actual, moderno, según pues los principios que rigen las democracias occidentales, pero incluso también pues en otros países donde no se vive todavía la democracia, se distinguen tres poderes: el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes, y el judicial, que es el que administra justicia. Y muchas veces pues se dice que cuando no hay una justa independencia de cada uno de estos poderes, sino que se maneja el poder judicial desde el poder ejecutivo, que es el de gobierno, o el gobierno manipula las leyes en el sentido de que las hace siempre al servicio de su poder ejecutivo, es decir, cuando no hay una justa independencia o no se busca el bien común, sino que se manipulan los poderes para ponerlos al servicio de intereses particulares o de partido, entonces se dice que el Estado de Derecho está en peligro. El Estado de Derecho en el sentido de un Estado donde se vela por los derechos fundamentales de todos y donde los gobiernos, con todos sus defectos y sus limitaciones, están al servicio del bien común. Esto significa estar al servicio de los demás, buscar el bien común, que como ya explicábamos cuando hablábamos de la doctrina social de la Iglesia, significa buscar no el bien de la mayoría, como diciendo, hagamos el bien de la mayoría aunque la minoría se tenga que fastidiar, tenga que sufrir las consecuencias, esté marginada. No, el bien común es buscar el bien de todos y de cada uno, aunque para discernir el bien común se pida el apoyo del voto, que luego se contabiliza y se da la opción política a aquellos que alcanzan la mayoría de los votos. Pero la mayoría de los votos, o ese criterio democrático del sufragio universal, no quiere decir que se tiene que aplicar a todo. De modo que el Estado perfecto es aquel en el que se hace siempre la voluntad de la mayoría. También aclarando que el poder no reside en el pueblo en cuanto pueblo. Esto es un principio que está muy extendido, que se ha gritado mucho, el poder reside en el pueblo, pero que para un cristiano no es aceptable. No es aceptable que el que gobierna tenga el poder absoluto, pero tampoco es aceptable que el pueblo tenga el poder absoluto, sino que la autoridad viene de la verdad y del bien, que para un creyente reside en Dios, pero que está escrita en una ley objetiva, moral, que todos deben respetar y que está por encima de todos. Es decir, todos tienen que estar al servicio del bien, porque eso es el bien de todos y de cada uno. el respeto de la legalidad, cuando las leyes son justas, es un fundamento. Es decir, el poder no está en la decisión de la mayoría, de modo que si la mayoría decide que hay que matar a la minoría, entonces tiene la autoridad porque es la mayoría. Eso es absurdo. La mayoría tiene que aceptar, o todos tienen que aceptar el bien común, la justicia, y respetar la vida de todos, y la mayoría no puede cambiar eso. Por eso nos dice, como primer criterio, la respuesta del compendio, que la autoridad se ejerce respetando los derechos fundamentales del hombre, que no podemos en este momento enumerar, pero que todos más o menos conocemos. Quiere decir, cualquier decisión de la autoridad, aunque esté refrendada, subrayada, autorizada, entre comillas, por el sufragio universal, por el apoyo de los votos, por el poder judicial, por los tres poderes juntos, ninguna autoridad puede pisar los derechos fundamentales de la persona, ni de la persona más inocente, como el niño no nacido, que es el ser más inerme y inocente, sin ninguna culpa personal, porque ni siquiera ha nacido todavía, y aunque haya nacido, pues no tiene culpa. Nadie está autorizado para decidir sobre la vida de otro ser inocente. Incluso los culpables, es decir, los que han sido condenados justamente por delitos graves, dejan de tener derechos fundamentales, aunque se le prive del derecho de la libertad de movimiento y estén recluidos en una cárcel donde se deben respetar sus derechos fundamentales, aunque esté recortado el derecho de la libertad por los graves delitos que ha cometido. De modo que uno no puede, para luchar contra el terrorismo, torturar a las personas. O como muchas veces a través del cine americano se pretende justificar, quizás, no sé cuál es la intención de los guionistas y de los directores de estas películas de espionaje, donde se pretende justificar que por el bien de un Estado, del Estado americano o del Estado X, se puede torturar, se puede asesinar o se puede matar a los que no son de mi país, porque como todo es por mi país, a los que no puedo matar a mis ciudadanos, pero puedo matar a los que no son mis ciudadanos para el bien de mi país, porque el bien de mi país es absoluto. Eso no es así. Se respeta a la persona independientemente de su nacionalidad. Los derechos fundamentales son iguales para todos y cada uno de los hombres. Por eso habla también el compendio de una justa jerarquía de valores, donde el valor absoluto no puede ser la nación ni la región. Todo sea por el bien de la región, todo sea por el bien de la nación. Y entonces los ciudadanos están al servicio de la nación. ¡No! Es la nación que está al servicio de los ciudadanos, porque la persona humana está en el centro. Y si yo tengo que tener un justo sentimiento de patriotismo, que es legítimo, que es bueno, que incluso es necesario, es para velar por el bien común de los que son mi prójimo. Son mi prójimo porque habitan conmigo en el mismo país, porque viven conmigo. Y donde incluyo el inmigrante que se integra en mi sociedad, porque está en mi nación, en mi territorio. Esta justa distribución o organización política en países, en territorios o en regiones, pues puede ser útil y se respeta como modo de ordenar las cosas, pero que nunca es un valor absoluto. Cuando se convierte en un valor absoluto, se pone en la jerarquía de valores en un puesto equivocado, entonces viene el desastre. Nosotros tenemos que hacer nuestro imperio a costa de las demás naciones, y las demás naciones estarán sometidas a nosotros, porque lo importante es que nosotros gobernemos el mundo. Ahí viene una dictadura, un absolutismo, ahí viene pues un totalitarismo, porque no se respeta la justa jerarquía de valores. Ya sea que se ponga en el primer plano la nación, la raza o incluso la religión. De modo que digamos, todos los que no pertenecen a mi religión y todos los que no profesan mi mismo credo deben ser eliminados, marginados, apartados. No, señor. Primero los derechos fundamentales. En la jerarquía de valores todo está al servicio de los demás. Las leyes no son absolutas. Las leyes son al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Dice, la policía está al servicio de la ley. Bueno, está al servicio de la ley en cuanto que la ley ayuda a las personas. Y la ley tiene que velar por los derechos fundamentales. De tal manera que el policía, el gobernante, alcalde, ministro, presidente, concejal, juez, etcétera, no está al servicio de las leyes, está al servicio de las personas. Respetar, dice el compendio, la justicia distributiva, es decir, eliminar esas diferencias absurdas por las cuales una minoría tiene la mayoría de los bienes materiales y una mayoría tiene muy pocos bienes materiales, esas diferencias sociales que todavía están muy marcadas, por ejemplo, en Latinoamérica, o no lo sé, si por ejemplo en China, donde hay gente súper, 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 súper rica y donde la gran mayoría vive con carencias, a veces incluso, pues, fundamentales. O como puede ocurrir todavía, naturalmente, en sociedades occidentales, tanto en Estados Unidos, en Canadá, como en Europa, en los países europeos, donde hay todavía minorías que injustamente pues no reciben un salario justo, o por ser extranjeros, inmigrantes o por otras circunstancias, pues son pagados con dinero negro, sin derecho de seguridad social, sin derecho de subsidio al desempleo, con un sueldo bajísimo, viviendo en casas excesivamente pequeñas que no reúnen las condiciones para la dignidad del crecimiento de los hijos, es decir, con una justicia distributiva que es absurda, donde unos tiran la comida y otros mueren de hambre. Estos son problemas muy complejos. No se trata simplemente de que yo me saque del bolsillo el billete que me sobra y se lo dé al que no tiene, porque son problemas estructurales, donde las sociedades que están en vías de desarrollo tienen que mejorar muchas cosas, por ejemplo, la educación, donde tienen que aprender a respetarse los unos a los otros, donde ellos mismos tienen que cerrarse a la corrupción por la cual yo me enriquezco ilícitamente y me da igual que los de mi país, porque a veces son los de mi país, son mi gente que está pasando hambre y yo me enriquezco y estoy contento de enriquecerme a costa de los demás. No es simplemente una explotación de los países ricos contra los países pobres, sino que dentro de los países pobres muchos conciudadanos saben que están cometiendo injusticia, que por su culpa otros se empobrecen, pero les da igual, entran en ese clima, en esa ideología, entre comillas, de la corrupción y aceptan esa estructura de pecado y así van adelante. Finalmente, nos habla del principio de subsidiariedad, de modo que el Estado no invada, el terreno que pertenece a la familia o al individuo, queriendo el Estado decidir todo, la educación en cada uno de sus aspectos, la educación moral de las personas, dejando a los padres, pues nada, ustedes den de comer a sus hijos que lo demás lo hacemos nosotros. ¿No? Es la familia la que tiene que educar, es la familia la que tiene que infundir valores, es la familia la que tiene que, según sus convicciones, ofrecer una educación religiosa de los hijos, y el Estado tiene que respetar esto. No puede invadir el campo que no le pertenece. A la vez, cada cual, en el ejercicio de su autoridad, dice el compendio, debe buscar el interés de la comunidad e inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esto ya lo hemos explicado al principio, no me detengo más, porque hablábamos de verdades objetivas, universales, que son el fundamento del poder político y que todos tienen que respetar. La verdad sobre Dios no significa que necesariamente el Estado tenga que ser confesional. Significa que tiene que respetar la libertad religiosa y que es bueno, a mí me parece clarísimo, que una constitución reconozca la existencia de Dios, aunque luego reconozca la libertad plena religiosa. Eso no significa ser confesional, significa reconocer un valor fundamental, universal, que es la fe. Y luego cada uno la profese y la viva libremente, según sus convicciones personales. pero que una constitución reconozca que Dios existe, no está obligando a ninguno a creer, está reconociendo un valor fundamental que sin duda es positivo, aunque haya tantos prejuicios que intentan decirnos que la religión ha sido siempre origen de guerras, de violencias, de lo cual puede ser cierto en algunos casos por modos equivocados de vivir la religión o cuando se ha querido mezclar la religión con la política. Una visión correcta sobre Dios, sobre el hombre, una antropología correcta, y sobre el mundo, sobre las relaciones entre el hombre y el mundo, eso ayuda mucho a ejercer la autoridad. Y creo que históricamente, si se hace un estudio serio, se puede llegar a la conclusión de que la visión cristiana sobre el hombre y sobre el mundo, naturalmente sobre Dios, ha ayudado a construir estados más justos, más desarrollados, donde se respeta más la persona y sus derechos, donde se busca el bien común. Con todos los defectos, porque no existe un estado perfecto o un gobierno perfecto o una ley humana perfecta, no existe. Por eso continuamente hay que reformar las leyes, adaptarlas, profundizar cómo se puede mejorar esto. La Iglesia da una orientación general, pero luego son los hombres de la política, los entendidos, los que tienen que obrar en consecuencia según las épocas y las circunstancias. Hacemos nuestra primera pausa y hablaremos, en segundo lugar, de los deberes de los ciudadanos con respecto a las autoridades civiles. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y vamos a escuchar la pregunta 464, que nos habla de los deberes de los ciudadanos con respecto a la autoridad civil.
¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles?
Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva.
Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios. Esto no está hablando de un gobierno confesional o está pidiendo que sean las autoridades religiosas las que se inmiscuyan en la política y decidan las leyes, o que haya un estrecho lazo entre autoridades religiosas y políticas, de modo que se gobierne a través de la autoridad religiosa, como ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. Pensar que este sea el estilo o el modo de hacer o el pensamiento de la doctrina de la Iglesia, del catolicismo, es un error, Y intentaremos recordar después, en la medida que el tiempo nos lo permita, alguna enseñanza del Papa Benedicto XVI al respecto, donde él explica que no es verdad que el cristianismo ha promovido un intervencionismo de la religión en la política, sino que más bien ha escapado de esta concepción en la que es lo religioso lo que gobierna la parte civil, como el rey que tiene que consultar el adivino, el sacerdote, para tomar una decisión, tiene que hacer un sacrificio de un animal o tiene que consultar a los dioses sobre lo que hay que hacer. Puede buscar un consejo, pero la decisión pertenece a la autoridad civil, porque el hecho de que se gobierne desde la autoridad religiosa le quita a la autoridad religiosa esa autoridad moral que tiene y a la vez pues pierde la autoridad civil esa autonomía que tiene para actuar. Esto no quiere decir que los católicos no tengan que implicarse en la vida política, todo lo contrario. El católico tiene que implicarse en la vida política. Es su obligación, al menos en lo que se refiere a el voto, a su participación consciente en la vida política. La cosa es el que tenga la vocación de entrar en la lucha política, entre comillas, en los partidos, en optar a opciones de gobierno, a convertirse en un gobernante local o nacional. El católico tiene que ser consciente de la responsabilidad grandísima que tiene, y si Dios le ha dado esos talentos, se siente llamado, tiene que empeñarse, tiene que ponerse a trabajar duro, pero en el respeto de los valores. Eso no quiere decir que si llega al gobierno un católico tenga que gobernar como si fuera un obispo, o tenga que gobernar con lo que el obispo le diga, por decir algo, ¿no? Él escuchará a la Iglesia porque es católico. Tendrá en cuenta las orientaciones morales de su conciencia formada según la fe católica. Pero luego, en la política económica, en la política internacional, en cualquier tipo de legislación, obrará con independencia según su formación, según su criterio, según su conciencia, pero en el respeto de los valores morales que ha aprendido, naturalmente, con una coherencia. Soy católico cuando gobierno. Yo no hago dogmas de fe en la política. Lo que hago es gobernar según la conciencia que ha sido formada según la ley de Dios que acepto libremente como católico. Y esto sería fundamental. Precisamente una de las tragedias más grandes es cuando los católicos han dicho yo puedo actuar políticamente en contra de los principios de la moral católica que profeso, porque mi independencia es total. No, tu independencia es total en el sentido de que tú tienes la responsabilidad de decidir, pero no en que puedes ser independiente de Dios o de tu conciencia, ¿no? O de los valores objetivos universales. Por tanto, el ciudadano reconoce que la autoridad que detenta la persona viene de Dios. Por eso San Pablo exhorta, y también San Pedro, a pedir por los gobernantes, para que podamos llevar una vida pacífica, a rogar a Dios por ellos, porque han recibido su autoridad de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para que todo funcione. Esto exige el amor y el servicio a la patria. Es decir, el hecho de que yo tengo que amar mi país. Esto es un valor muy importante, que está en crisis, porque cuando está en crisis una sociedad, también este valor del patriotismo está en crisis. Es un error considerar el amor a la patria como algo de derechas o de izquierdas. De modo que se diga, si tú amas mucho a tu país, eres de ultraderecha. Si tú no lo amas, eres de izquierda. Eso es absurdo. Yo he vivido en otros países y el hecho de que se ame el propio país no tiene nada que ver con las convicciones políticas de la persona. Simplemente ama a su país, quiere servir a su país y se honra en llevar la bandera o en cantar su himno porque se siente identificado. Y esta identidad de la persona, que incluye pues su educación familiar, su convicción religiosa, pero también el hecho de tener una raíz nacional, yo he crecido aquí, estos son mis valores, Eso es importante porque la persona tiene que tener una identidad. Que yo me sienta hermano del otro, aunque no sea de mi país. Pero el hecho de que yo tenga unas raíces, ame mi familia, ame mi ciudad, ame mi región, ame mi país, eso es bueno porque es parte de mi identidad y me ayuda a ponerme al servicio. Por ejemplo, en un aspecto que yo a veces subrayo, que puede parecer accidental, pero que a mí me parece muy importante, el hecho de que yo no tire basura al suelo, que yo quiera ver mi calle, mi ciudad limpia, está diciendo algo de mí. Está diciendo algo sobre mi respeto a mi identidad personal y a los que viven a mi lado. Ahora, cuando a mí no me importa mi país, a mí no me importa mi ciudad, a mí no me importa ver sucias mis calles, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a mí no me importa nada. Y que, por tanto, si todos son como yo, aquí nada va a funcionar porque no me importa, no me interesa. Y eso es muy peligroso. Tenemos el derecho al voto y el deber del voto, de votar conscientemente. Eso no quiere decir que en algún momento la abstención sea una opción como modo de presión. Puede serlo. Esto, no me voy a detener en esto. Cuando se hace responsablemente. Pero la indiferencia, eso es un error. Y es un pecado de omisión, la indiferencia política. No hago nada, a mí no me interesa. Que hagan lo que les dé la gana, a mí no me importa, ¿no? Te tiene que importar. Y de alguna manera tienes que expresarte. Porque eres parte de un país. Y también con algo que nos cuesta tanto y que nos duele tanto, que es el pago de los impuestos. Que es verdad que en la sociedad actual puede ser excesivo y a veces injusto el hecho de que se paguen demasiados impuestos y que el IVA crezca siempre de más, de modo que yo siempre esté pagando un tanto por ciento de lo que compro al Estado, como que estoy alquilado, ¿no? Al Estado, porque tengo que pagar por mi coche, tengo que pagar por mi casa, cada cosa que compro se la tengo que pagar al Estado, como si yo vivo de prestado, ¿no? Y eso puede ser radicalmente injusto. Y yo entiendo que en alguna medida las personas consideren esto injusto. Pero cuando, como criterio general, yo no quiero pagar los impuestos y trabajo en negro y le pago a mis empleados en negro violando sus derechos laborales, y cuando yo oculto, no hago facturas, y entonces no declaro todo lo que vendo como comerciante, y no lo hago simplemente para no hundirme económicamente, sino que lo hago con esa indiferencia, porque me da igual el bien común, porque lo importante es que yo gane lo más posible, entonces ahí estoy faltando. Eso es un pecado, no pagar los impuestos. Cuando yo no estoy dispuesto a defender a mi país, sino que con una cobardía radical me da igual lo que le pase a mi país, entonces allí pues faltan valores nacionales fundamentales. Esto no quiere decir que yo esté deseando hacerle la guerra al que considero enemigo, ¿no? Todos tenemos que buscar la paz. Se deben agotar siempre todos los caminos antes de llegar a la guerra. De hecho, el catecismo recuerda que para optar por la rebelión armada contra un gobierno dictatorial o contra otra nación que me agrede injustamente, yo tengo que agotar todos los caminos pacíficos. Y tengo que llegar a entender que es la única salida eficaz y que no se van a producir males mayores. Entonces es cuando puedo recurrir al ejercicio de la fuerza, cuando ya no tengo otra opción posible. Pero eso es difícil, muy, muy difícil. Por eso es mejor siempre optar por la paz. Pero tampoco se puede excluir que en algún momento sea necesario pues rebelarse contra el tirano, pero tiene que ser de un modo pues clarísimo y respetando los derechos fundamentales, porque también en la guerra es muy difícil, pero se puede. Cuando los altos mandos y cuando se persigue el atentado contra los derechos fundamentales, cuando se castiga a los que atentan contra los derechos fundamentales también en la guerra, pues se puede llegar a hacer una guerra un poquito más limpia. Es muy difícil, pero se puede intentar cuando hay este deseo. Cuando lo que hay es odio al enemigo y la guerra por encima de todo y con todos los medios, entonces, claro, llegamos a las armas químicas o incluso al recurso atómico y nos destruimos mutuamente. Una cosa es la legítima defensa, en la medida posible hasta restituir el bien que se quiere defender, y otra cosa es el deseo, movido por el odio, de destruir al adversario o de vengarse terriblemente contra el adversario. Bien, son temas difíciles en los que no podemos entrar profundamente. Finalmente, nos dice el Catecismo que es un derecho de los ciudadanos la crítica constructiva. Esto también es un tema muy complejo, porque incluye la libertad de expresión, que ahora, a través de Internet, de los foros sociales y de las comunidades virtuales, se puede expresar de un modo más claro el sentir de todas y de cada una de las personas, prácticamente casi así, ¿no? Porque todos pueden opinar y pueden poner en la plaza pública de Internet sus opiniones y asociarse y reunirse y convocarse. Sí, todo esto es importante para que el ciudadano pueda expresarse, pero eso también quiere decir que los informativos de los medios de comunicación son objetivos y no están instrumentalizados, y todos pueden optar por una información veraz y más o menos objetiva, porque nunca es totalmente objetiva, pero que se puede oír lo que piensa el de la derecha y el de la izquierda y el del centro y el de arriba y el de abajo, y entonces yo puedo hacerme un juicio. Y eso lleva consigo una educación profunda de las personas, que los ciudadanos desde su infancia, desde su juventud, sean bien formados, tengan una educación integral, completa, conozcan bien los valores fundamentales, conozcan cómo funciona un Estado moderno, democrático. Cuando una persona está formada puede juzgar, cuando no está formada y cuando no tiene memoria histórica, cuando no conoce la historia del propio país o la historia del mundo, ni siquiera la reciente, la conoce bien, ¿cómo puede tener la capacidad para discernir, para juzgar, para opinar, para hacer una crítica constructiva? Más bien está desvalida delante del poder político que la oprime. Bien, nos hemos alargado mucho, hacemos nuestra segunda pausa para explicar al final cuándo el ciudadano no debe obedecer a la autoridad civil. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la autoridad civil, de los deberes de la autoridad civil y de los deberes del ciudadano de obedecer las leyes. Escuchemos ahora la pregunta 465 sobre cuándo se debe desobedecer o uno tiene el deber de desobedecer una ley injusta.
¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles?
El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Bien, vamos a ser muy breves porque el tiempo se nos ha escapado rápidamente dado la complejidad del tema que hemos tocado hoy, pero muy claramente nos ha dicho el compendio que en conciencia es decir, como una obligación moral interior que le viene del dictado de su conciencia, un ciudadano, un cristiano, no debe obedecer, no solamente un cristiano, sino cualquiera que quiera respetar los valores universales sobre el bien y sobre la verdad. Si yo me doy cuenta de que una ley es injusta, no la debo obedecer. Según también un principio moral y religioso que enuncia el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir que no solamente no estoy obligado a cumplir una ley que es injusta, sino que yo debo desobedecerla y además manifestar públicamente que esa ley es injusta. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, clarísimo, evidentísimo, que es el aborto. El aborto es una ley sumamente injusta. Y mientras todos los países donde se admite, se promueve el aborto, tenga las manos manchadas de sangre, no pensemos que vamos a salir de esta crisis en la que nos encontramos. ¿Cómo podemos, con las manos manchadas de sangre, de la sangre de niños inocentes, pensar en gobernar rectamente o restablecer un equilibrio verdadero entre las naciones? Es imposible, es imposible. Mientras no eliminemos las leyes radicalmente injustas contra la vida, contra la familia, cuando imponemos a la familia unos determinados valores o antivalores, una mentalidad antivida, cuando, por ejemplo, en algunos estados orientales se impone el número de hijos, se limita el nacimiento, se esteriliza de un modo forzado, cuando se impone a las familias cómo tienen que educar a los hijos, porque se impone un modelo de escuela o se impide el hecho de que escuelas privadas puedan dar una educación conforme al deseo de los padres, cuando la sociedad no ofrece a las familias las condiciones en lo que se refiere a la habitación, a la casa, ¿no?, a la estabilidad del trabajo, cuando el trabajo es precario, los sueldos son muy bajos, cuando comprar una casa es casi imposible, entonces estamos forzando a las familias, a los jóvenes, a no casarse o a casarse y no tener hijos. Luego habrá otros muchos aspectos, pero subrayo este aspecto principal, que es el terrible problema demográfico que hay en Europa y que está causado en gran medida por las políticas o por las ausencias de políticas en favor de la familia y por las leyes contra la familia, contra la vida, contra la natalidad, contra el respeto, sexualidad, leyes que promueven muchas veces el desorden. Por tanto, un estilo de vida materialista, consumista, que conduce a las nuevas generaciones a ser débiles y a no estar preparadas para la vida. Tenemos que aclarar para todos aquellos que son católicos practicantes, que tienen la obligación moral de rechazar las leyes injustas y de no someterse a ellas, y que confíen en Dios, que se pongan en sus manos y que se nieguen radicalmente a hacer lo que va en contra de su conciencia. Puede ser duro, puede ser difícil, puede tener consecuencias económicas o laborales, pero pongámonos en las manos de Dios, porque esta es una sociedad en la que el cristiano tiene que ser santo, tiene que ser valiente, tiene que jugarse el tipo, tiene que estar dispuesto al martirio, a ser confesor de la fe, a ser mártir, por el bien de la propia alma, de la propia salvación eterna, la propia vida, de esta vida y de la vida eterna, y por el bien de la sociedad, porque solamente las voces valientes que se alcen en contra de una sociedad injusta son los que pueden asegurar una sociedad más justa para nuestros hijos, para los tiempos venideros. Escuchemos para terminar unas palabras extraordinarias del Papa Benedicto XVI pronunciadas en el Parlamento alemán en septiembre del año 2011, que nos habla del papel de lo religioso en el gobierno de los pueblos. ¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados de modo religioso. Sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, El cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas están fundadas en la razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado desde el siglo II a.C. En la primera mitad del siglo II precristiano se produjo un encuentro entre el derecho natural social, desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del derecho romano. De este contacto nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de esta vinculación precristiana entre derecho y filosofía, inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico de la Ilustración hasta la Declaración de los Derechos Humanos. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Estamos esperando sus llamadas a nuestro número 91-153-8550, 91-153-8550. Mientras tanto, pues qué bueno es que podamos dar una explicación a estas palabras impresionantes del Papa Benedicto XVI en Alemania, ante el Parlamento alemán, cuando él hablaba de esa razón objetiva y esa razón subjetiva. Está hablando de una ley objetiva, la ley natural, y después de la conciencia humana. La razón subjetiva es la conciencia. Poner de acuerdo el bien objetivamente entendido como válido para todos los hombres y que podemos incluso hacer ley, para que regular las relaciones humanas, las relaciones entre los estados, etcétera, pero que esté de acuerdo a la vez con la conciencia de cada uno, respetando la libertad de conciencia, pero aceptando todos ese fundamento común del bien y de la verdad. El ejemplo que pone el Papa es el de el Imperio Romano, ¿no? Como el cristianismo que se desarrolla con el Imperio Romano, cuando este imperio se convierte al cristianismo, se convierte en un imperio cristiano, no tiene que renunciar al derecho romano. Y lo que ya han sembrado aquellos pensadores geniales griegos más el derecho romano puede fundamentar una política que no es una política que hacen los papas, que no es una política que hacen los obispos, sino que es una política que hacen los gobernantes, los emperadores romanos, los gobernadores romanos con el derecho romano, que no tiene por qué estar en contradicción con la religión cristiana cuando está bien orientado. Naturalmente, el hecho de que el derecho, las leyes y los gobiernos y todo lo que se refiere a la historia de la política de la humanidad se vaya humanizando más o haciendo más semejante a lo que el Señor quiere y expresa en el Evangelio es un proceso largo, por ejemplo, para la eliminación de la esclavitud. Pues todo eso son procesos largos, pero sin duda está detrás esa fe cristiana que mantiene unos valores muy elevados y que además respeta la independencia del poder político, aunque en casos aislados pues haya habido esas interferencias tanto del poder político en la Iglesia como de la Iglesia en el poder político. Teresa de Tarragona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, es para hacer un poco de comentario, porque tengo un hermano que siempre me dice esto, que de los abortos, que nosotros votamos a los partidos que van contra pues esto, contra la vida. Pero es que yo creo que a veces no tenemos suficiente información y nos encontramos que vamos votando al que nos parece mejor, menos malo, porque ya vemos que todos están fatales, ¿no?, los partidos. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los cristianos practicantes de que vemos que hemos votado también partidos pensando que arreglarían lo del aborto o alguna cosa más y vemos que aquello no nos sale como nosotros pensábamos?
Bien, tenemos que votar responsablemente. ¿Cómo se hace eso? Hay que leer los programas de los partidos políticos y escuchar lo que dicen las campañas electorales. Perdón. Pero claro, si luego los partidos no cumplen lo que han escrito en los programas, lo que han prometido en las campañas electorales, entonces pues son unos mentirosos. ¿Y qué le vamos a hacer? Si nos han mentido, pues lo tomaremos en cuenta para las próximas elecciones, pero tenemos que leer los programas, no decir, voy a votar a este que me cae simpático, voy a votar a este que, bueno, que parece que me gusta, que es guapo, ¿no? No lo sé, con criterios pues muy superficiales, sino intentar leer los programas y decir, bueno, esto me parece que puede funcionar en lo que se refiere a la moral, que puede ir contra el aborto y contra una educación mal hecha, y esto porque me parece bien que la economía puede funcionar, es decir, hacerlo con toda responsabilidad. Luis de Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre un patronato de parroquias que tiene empleados, si eso pertenece a Dios o a la civil.
Ajá. Bien, pues las parroquias, cuando tienen un personal empleado de cualquier clase, ya sea pues la secretaria de la parroquia, ya sea un personal de mantenimiento o de limpieza, etcétera, o como en los Estados Unidos, donde tienen también contratados el director de catequesis o del musical, de los coros, de animación litúrgica, lo que sea, pues hay que tratarlos como un cristiano debe tratar a sus empleados, es decir, que estén en regla, que tengan un sueldo justo, que tengan su atención médica, sus seguros, sus cosas al día, su pensión, es decir, pues con justicia social, respetando las leyes de cada estado e incluso yendo más allá, porque si una ley me parece a mí injusta porque no marca un salario justo, pues yo pago de más, porque me parece justo que esta persona gane más. Es decir, con esa conciencia cristiana, claro, cuando en la iglesia no se trata bien a la gente, o no se les paga bien, no se les respeta sus derechos laborales, etcétera, entonces estamos dando un ejemplo muy malo y muy feo. Pues si ni siquiera en la iglesia tratamos bien a la gente, ¿qué podemos esperar? Entonces hay que hacerlo muy bien hecho. Naturalmente, pues es una actividad humana, pero también está bajo la protección de la iglesia, es un servicio que se ofrece a Dios y tiene un valor especial. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.